Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Los aliados europeos siguen rechazando las peticiones de Ucrania para que le proporcionen más sistemas antiaéreos para repeler los ataques aéreos de Rusia. Esto lo ha informado el Financial Times. Y es que el pasado viernes el canciller ucraniano Dmitry Kuleba reveló que estaba llevando a cabo negociaciones activas con sus aliados sobre el suministro de 3 sistemas de defensa aérea. Para hablar sobre este asunto estoy junto al doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro El Descenso de la Política Mundial en el Siglo XXI, Alberto Huchenreuter. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Hola Javier, ¿cómo estás tú? Gracias por llamar.
Muchísimas gracias a usted, Alberto, por haber aceptado la invitación. Vamos con la secuencia, Alberto, ¿no? De lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, ¿no? Porque, por ejemplo, en aquel momento en que Dmitry Kuleba anunciaba que seguía en estas negociaciones, el ministro de Defensa de Alemania, que había proporcionado 2 Patriot a Kiev, afirmó que no puede proporcionar más complejos de momento. Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, excluyó también el envío de los sistemas Patriot de su país a Ucrania. En Polonia solo empezamos a construir nuestro sistema de defensa antimisiles Patriot. Todavía no está listo en Polonia, así que no tenemos nada que donar, aunque quisiéramos, fue lo que dijo, como decíamos, el presidente de Polonia, ¿no? Por otro lado, anteriormente a esta secuencia, el Washington Post informó que Kuleba, es decir, el canciller de Ucrania, había decidido adoptar una postura mucho más dura para conseguir que los países occidentales suministren a Kiev los sistemas antiaéreos Patriot. Luego de esa postura dura fue lo que decíamos recién, pero este lunes el canciller ucraniano volvió a insistir en el tema en otro tono. En una entrevista que concedió a TCN publicada este domingo dijo: "Cuando nos sentamos a puertas cerradas, les digo a todos los socios, queridos, lo que quieran. ¿Quieren alquilarlo al sistema de defensa aérea Patriot? Dénnoslo en alquiler. Si lo quieren para cubrir su frontera, vale, pero dénnoslo". Hay un proceso aquí, Alberto, ¿no?, de que termina finalmente en cualquier autobús me deja en la puerta, por decir como esa frase popular, ¿no?
Entiendo. Bueno, esto que estás contando de alguna manera está mostrando lo que venimos hablando hace tiempo, y es que Rusia ha logrado ganancias de poder en el territorio en guerra, ¿no? Puesto que finalmente ha pasado lo que no todos esperaban, pero aquellos bien informados podían advertir, ¿no? Que en algún momento la ayuda internacional a Ucrania iba a comenzar a mermar e incluso iban a aparecer algunas grietas dentro de la alianza occidental entre aquellos dispuestos a continuar suministrando armas eternamente a Ucrania, como Francia, por ejemplo. Yo creo que aquí el presidente de Francia tuvo una sobreactuación e incluso habló de enviar efectivos de la OTAN a Ucrania. No habló más del tema, claramente. Y esto está mostrando que Ucrania está perdiendo la guerra. O sea, Rusia está logrando ganancias de poder frente a Ucrania, pero también frente a la OTAN. Hay que tener presente esta situación porque para mí es clave si realmente la OTAN va a terminar aceptando, porque generalmente el análisis suele ser sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y ese es el nivel táctico de la guerra. Pero hay un nivel estratégico en esta guerra, que es entre Rusia y Occidente, y ese nivel estratégico, esa confrontación, comenzó mucho antes del 24 de febrero de 2022. Cuando Rusia desplegó lo que denominó Operación Militar Especial, hoy habla Rusia ya de guerra. De manera que ese dato me parece importante porque si en el territorio de Ucrania Rusia se está imponiendo, entendiendo por imponer, se hizo fuerte en el Donbass, en el este y en el sur del Donbass, y ha recuperado algunas ciudades, y Ucrania no está en condiciones de lo que pensaba hace un año atrás, es decir, expulsar las fuerzas rusas de estos territorios e incluso de Crimea, evidentemente no tenemos un punto muerto, como dicen. Tenemos un punto muerto en cuanto no hay grandes adelantos por parte de los contendientes, pero hay una situación que en relación con el tiempo, los recursos, favorece a Rusia sin duda, puesto que yo siempre digo que hay que mirar el frente militar de Ucrania, pero también hay que mirar el frente no militar de Ucrania. Esto es, la situación económica en Ucrania es muy compleja, la situación demográfica es muy compleja. Todos los índices que no pasan por el segmento militar están en crisis en Ucrania. De manera que si los segmentos no militares que deben sostener el frente militar están en crisis, bueno, yo diría que Ucrania está en una situación comprometida, no diría perdió la guerra, pero está en una situación comprometida. Este es el nivel relativo con los contendientes directos de la confrontación. Ahora, ¿cómo podría aceptar esto si finalmente la situación avanza hacia una mayor consolidación de Rusia? ¿Va a aceptar realmente Occidente esta realidad? Este es un escenario muy, muy peligroso. Porque, repito, la derrota en esta guerra, la eventual derrota de Ucrania, implica también el fracaso militar de Occidente. Y si Ucrania finalmente va hacia una derrota en la guerra, también esto implica una derrota de Occidente. Yo diría que esto va a ser un impacto muy fuerte, casi equivalente, salvando las distancias, a la victoria de Occidente en la Guerra Fría. Porque Rusia se encontraría de alguna manera en un estado de reparación, obviamente con los problemas que le trae la guerra en el frente socioeconómico. Por ello, frente a esta situación, varios países europeos están, yo diría, en un estado de aprehensión estratégica, puesto que ven venir un frente en la que Ucrania se cae. Por lo tanto, quieren acelerar los suministros. Ahora, ¿acelerar los suministros qué significa? ¿Enviar baterías para derrotar o tratar de neutralizar el poder aéreo de Rusia? Bueno, para lograr neutralizar el poder aéreo de Rusia, Ucrania va a necesitar mucho más que unas baterías, va a necesitar una ayuda militar y económica también muy grande, pero muy grande, y tiene que también estar comprometida en esta ayuda, obviamente, Estados Unidos. Y Estados Unidos no está tan comprometida en suministrar recursos financieros y económicos, puesto que hay que tener presente que Estados Unidos tiene varios frentes en relación con la proyección de su política exterior. Estados Unidos proyecta política exterior con la OTAN en el este de Europa, pero también sigue presente, aunque ha disminuido su intensidad estratégica en Medio Oriente y Golfo Pérsico, y está ampliando su política de contención en el Pacífico frente a China, de manera que con las alianzas que ha ido impulsando en esta última región hacia Pacífico Índico, bueno, no hay muchas voluntades en Estados Unidos de continuar extensamente la guerra en Ucrania con un actor que se está prácticamente cayendo. El problema para mí es si la situación evoluciona hacia una mayor afirmación de Rusia en la guerra. ¿Cuál va a ser la reacción de la OTAN? ¿Va a aceptar un eventual acuerdo en el que Rusia se quede con parte del territorio de Ucrania? Bueno, algunos especialistas han dejado ver que tal vez una salida sea esta, o sea, Ucrania paga un precio por su política exterior basada en la doctrina Kerensky. ¿Cuál es la doctrina Kerensky? La de marchar hacia las coberturas económicas y militares de la OTAN sin considerar otra alternativa. Esto para mí ha sido un error y es una trampa para mí en la que ha caído el presidente de Ucrania antes de que se produjera la operación militar especial de Rusia. Es decir, sostener una política exterior de vía única, dejando otras alternativas, como por ejemplo la posibilidad de una neutralidad armada o reforzada. Esto parecería que formó parte de un eventual acuerdo de paz de marzo de 2022 entre Rusia y Ucrania. Hoy ya pasó mucho tiempo y no es posible esto. O sea, lo que quiero decir es que había otras alternativas. La pregunta es por qué Ucrania aceptó sostener una política exterior que la llevaba directamente a un escenario altamente peligroso. Como está la situación, yo diría que la posibilidad de continuar suministrando armas a Ucrania es compleja. Pero es compleja no porque no reciba armas de Ucrania, sino porque debe recibir una gran cantidad de capacidades si realmente quiere tener algún resultado favorable en la guerra. Porque de poco le va a servir recibir algunas capacidades, puesto que Rusia, por ejemplo, ha aumentado sensiblemente su producción industrial militar en materia de proyectiles, artillería, que es el martillo de Rusia en esta guerra contra la actitud defensiva en este momento de Ucrania, porque Ucrania, desde que desplazó del frente al general Zaluzhny, adoptó una posición defensiva. Ucrania se está defendiendo en ese momento. Y esto tal vez fue lo que originó el cambio en la cúpula en ese momento, porque Zaluzhny consideraba que para tener un relativo éxito en la guerra debería haber una gran convocatoria de jóvenes ucranianos. Se llegó a hablar de entre 300 y 500 mil. Esto no es posible para Ucrania ya con las reservas mermadas que tiene. De manera que si realmente Ucrania busca tener un éxito en la guerra, entendiendo por éxito tratar de impactar en las Fuerzas Armadas, abrir brechas en el frente ruso, bueno, para ello la única posibilidad es que Europa y sobre todo Estados Unidos le den gran cantidad de armas, y esto no está pasando.
Lo que está pasando, Alberto, ¿no? Y ya tomo su coletilla, ¿no? Su testigo con esta frase, es que, por ejemplo, tras el reciente ataque de Irán contra Israel, el presidente, porque todo está relacionado, ¿no? El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson, tratará de conseguir la aprobación de un paquete de ayuda adicional a Israel la próxima semana, según prometió en una entrevista con el canal Fox News. De acuerdo al político, es críticamente importante que Washington respalde a su aliado porque está luchando por su existencia. Antes del masivo ataque de Irán contra Israel, Johnson dijo que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes había emprendido dos intentos fallidos de proveer la asistencia a los israelíes separando la financiación de armas y municiones para Ucrania. Al contrario de esto, la administración Biden insiste en vincular ambas ayudas, ¿no? Pero sin la Cámara de Representantes no hay nada, evidentemente, y ya ha quedado demostrado, ¿no? ¿A qué se puede ver esta diferencia de atención, por decirlo de un modo, ¿no?, que le concede Estados Unidos, o por lo menos parte de la administración Biden, del gobierno de Estados Unidos, por un lado a Ucrania, que es bastante diferente a la que le dispensa a Israel? Como que está dejando más tirado a Ucrania en este sentido, se podría decir, ¿no?
Claramente. Yo creo que sí ha ocurrido un hecho absolutamente disfuncional para los intereses de Kiev. Ha sido lo que viene pasando en Medio Oriente desde el 7 de octubre del año pasado, cuando el brazo armado de Hamas atacó el territorio de Israel. A partir de allí comenzó una guerra que reorientó el interés o reafirmó la proyección de intereses del Occidente. Cuando digo Occidente, digo Estados Unidos, en relación con esta gran placa geopolítica selectiva que es Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Para Estados Unidos es clave esta placa, puesto que allí está su principal aliado, ¿no?, que es Israel, ese portaaviones que es Israel. Porque hay que tener presente que en Medio Oriente han cambiado las situaciones. Ha habido ascensos de nuevos actores en Medio Oriente. Ha ascendido Turquía, Arabia Saudita y, por supuesto, Irán. Hoy la influencia que tiene Irán, basta con echar una mirada al mapa de la proyección de Irán. Irán tiene influencia en Irak, tiene influencia en Siria, tiene influencia en Yemen, tiene influencia en el Líbano. O sea, ha logrado incrementar su proyección estratégica regional Irán. O sea, esto lleva a que si antes el interés de los Estados Unidos pasaba por no solamente por cuestiones geopolíticas y estratégicas, sino fundamentalmente energéticas, esto cambió totalmente. Hoy Estados Unidos, en primer lugar, después del 11 de septiembre de 2001, reorientó su política hacia Medio Oriente. O sea, continuó mirando la región como una zona de interés mayor, pero en función de los problemas que le traía la región para el entonces comprador de recursos que era Estados Unidos. Esto cambió porque Estados Unidos se convirtió en un exportador de aquellos recursos que antes compraba a la región. A partir de las nuevas tecnologías de explotación para la obtención de gas, Estados Unidos pasó, y petróleo, Estados Unidos pasó a ser un exportador y con una gran cantidad de almacenamiento de recursos. Pero no obstante, sigue teniendo proyección allí, puesto que allí está Israel y están todos estos poderes que han crecido, y particularmente Irán. Por eso digo que lo peor que le pasó a Ucrania fue esta situación en Medio Oriente, que tras mojado llovido, porque pasó lo de Gaza. Y ahora pasa el ataque de Irán a Israel, el primer ataque de Irán a Israel, ¿no es cierto? Nunca había atacado Irán a Israel. Por lo tanto, el sistema de defensas con que funcionó casi perfectamente de Israel necesita tal vez extenderse más. Israel, por ejemplo, está trabajando con un quinto o sexto sistema de defensa para neutralizar basado en energía láser, ¿no es cierto? De manera que, considerando la reducción de las distancias en el campo de la geopolítica, Israel puso mucha inversión en materia de defensa, ¿no? Y acabamos de ver el éxito, prácticamente todos los ataques de los drones y misiles con los que atacó Irán fueron neutralizados. No hay muertos en Irán, hay heridos en Israel, digo. De manera que sí, yo diría que hay una reafirmación de la orientación de la política exterior hacia Medio Oriente, puesto que la situación se está agravando en esta placa geopolítica selectiva del mundo. Hay tres placas geopolíticas selectivas en el mundo: el este de Europa, Medio Oriente y Golfo Pérsico, y la zona del Índico Pacífico. En dos de ellas, en una hay guerra, en dos hay guerra. Y en la última hay una tensión como consecuencia de la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y este es el tercer punto. Para Estados Unidos, con Biden o con Trump en el poder, el adversario no está tan ni en Medio Oriente ni en Europa del Este, sino que está en el Asia y es China. De manera que esta es otra cuestión descendiente en relación con los intereses de Ucrania, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que estamos hablando debieron ser analizadas en su momento por el gobierno de Ucrania, porque cuando el gobierno de Ucrania, acá vuelvo a lo que decía antes, decidió proyectar una política exterior de mano única, debió haber tenido los suficientes reflexiones estratégicas para pensar todo este tablero mundial, porque todo está vinculado efectivamente.
Alberto, y tal vez la demostración sintomática de esto que usted está hablando ahora es el hecho de que cuando en su momento en Turquía, cuando recién empezó la misión militar especial de Rusia en Ucrania, sí, ya se había llegado a un acuerdo prácticamente, vino Boris Johnson y le dijo no a Zelensky, esto no se hace, vamos a la guerra, ¿no? Y ahora resulta que está pasando lo que está pasando en Ucrania, porque ya se nota en el campo de batalla que no tiene defensa aérea prácticamente, pero apenas atacan a Israel, que sí tiene defensa aérea, salieron desesperadamente en casas, tanto Estados Unidos como Reino Unido, para tratar de parar esos misiles que iban desde Irán a Israel, y también Jordania puso su granito de arena, ¿no? Pero en este sentido, Estados Unidos y Reino Unido desesperadamente defendiendo a Israel, pero no hacen eso cuando se trata de Ucrania, ¿no?
Bueno, efectivamente, allí hay varios puntos importantes que estás tocando. Boris Johnson, creo que ha sido uno de los líderes de Reino Unido, ex líder, que más coadyuvó a que Kiev tomara una decisión que implicó su casi destrucción o su situación de estado colapsado hoy en día, ¿no? Yo dije que sí, que Kiev tomó una decisión de política exterior en su momento que terminó en una invasión de su territorio. Pero claramente sabemos que Kiev no tomó solo esa decisión, ¿no es cierto? No hubo una reunión entre las máximas autoridades de Ucrania y dijeron, bueno, nosotros vamos a marchar de cualquier manera hacia la OTAN y vamos a resistir lo que sea. No, hubo una situación relacionada con lo que hizo la OTAN. La OTAN, en su reunión cumbre de Bucarest en 2008, aprobó una habilitación para el futuro ingreso en la alianza de Ucrania y de Georgia, ¿no? Esto pasó en 2008. Después vinieron los acontecimientos de Ucrania-Crimea y luego el escenario en la región se precipitó, descendió y comenzó una guerra allí larvada en el este de Ucrania entre las fuerzas de Ucrania, mercenarios y las fuerzas filorrusas, digamos, para no decir prorrusas del este de Ucrania. Allí intervino la OTAN en relación con el entrenamiento, sobre todo a partir de 2018-2019, lo que explica el éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania al principio de la guerra con Rusia, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que aquí operó un poco lo que en política internacional se denomina cebo y desangrada. ¿El cebo cuál fue? Para mí, este es mi enfoque, ¿no? Uh-huh. Empujar a Ucrania, que tomó una decisión de marchar hacia la OTAN, cuando la OTAN hasta hoy no dijo que se va a expandir a Ucrania, pero tampoco ha cerrado nunca la puerta. Nunca ha cerrado la puerta. Ese fue lo que llevó a que Rusia cada vez se sintiera más nerviosa geopolíticamente, ¿no? Porque Ucrania tomó esa decisión, pero no la tomó sola. Obviamente hubo una luz verde que la habilitó, porque como, no sé si lo dijimos aquí en alguna otra oportunidad, ¿qué costaba antes del 24 de febrero de 2022 que en Occidente, que en la OTAN, dijeran vamos a establecer una moratoria de 15 años sobre la expansión de la OTAN al este. Por 15 o 20 años no va a haber ninguna ampliación. ¿Qué costaba esto si esto, justamente una moratoria de semejante, iba a contribuir precisamente al equilibrio geopolítico, ¿no? A la seguridad indivisible? Porque lo que ha ocurrido con este intento de tanto de Ucrania como de la OTAN, de que Ucrania entre en algún momento a la OTAN, se ha quebrantado el principio de seguridad indivisible en la región. La seguridad indivisible significa un equilibrio, que ninguno obtenga más seguridad en detrimento del otro, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con la expansión de la OTAN. Para mí, el gran error de posguerra fría ha sido ir más allá de la victoria con la OTAN. Lo que quiero decir es que no se podía llevar la OTAN hasta las propias adyacencias de Rusia, porque esto iba a incrementar el nacionalismo en Rusia, como dijo el propio George Kennan en 1997. Kennan fue el que impulsó la política de contención a partir de 1945. Pero no fue solamente Kennan, John Mersheimer, el propio Henry Kissinger, Ben Scowcroft, Kenneth Waltz, todos autores vinculados a la experiencia internacional, a respetar los códigos internacionales, siempre desaconsejaron la ampliación de la OTAN. De manera que aquí hubo me parece un error a la hora de analizar los porqué de la guerra. Me parece que esto influyó decididamente en esta situación. El cebo implicó traer a Rusia a una guerra, porque no puede haber nada más favorable para dos contendientes que uno de ellos esté desangrando en una guerra, ¿no?
Muchas gracias, Alberto.
Bueno, gracias a ti por llamar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.